Doctor Pedro Mayor Martínez, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Carlos, y buen día a todos los que están contigo, a la ciudadanía en general, y aquí, expectantes, como siempre.
Sí, señor, y sobre todo hoy, en un día donde se toma una decisión que para la carrera suya y de quienes forman parte de la terna, y para quienes vivimos pendientes de lo que sucede, es muy importante.
Así es, Carlos, sobre todo para la ciudadanía en general. La impronta que quiero instalar en la asesoría general y, por supuesto, hacia abajo a todo el equipo de trabajo de los defensores públicos, funcionarios en general, es el servicio de calidad, una cultura de legalidad, un servicio de calidad involucrando a todos, inclusive no solo a los de la casa, sino también a los abogados, en un nuevo camino de diálogo, de revisión de normas, de revisión de modelos de gestión, de interactuar con todas las instituciones involucradas en la administración y el servicio de justicia, detectando cuellos de botella, detectando burocracias, y es lo que creo va a ser una marca que pienso dejar si llego a ser designado como defensor general, para que también eso pueda servir, esa institución, lo que logramos como tal, más allá del esfuerzo de otros defensores anteriores, que se instale como un modelo de legalidad, como un modelo de transparencia en la gestión pública.
Doctor, ¿y cómo evalúa el proceso, más allá de lo que se pueda definir hoy, la opinión que tiene con respecto al proceso?
Es un proceso que cambió, de hecho. Hay quizás muchas cosas que mejorar desde el VAMOS, desde el Consejo de la Magistratura, seguramente reducir los márgenes de discrecionalidad, verificar un poco los perfiles, la experiencia de los candidatos sobre todo en el ámbito de intervención que tendrán. La asesoría pública es una institución que aborda muchos aspectos, entre los cuales, desde mi punto de vista, lo jurisdiccional es fundamental. Muchos se olvidan, pensando en el modelo de gestión administrativo, de que lo jurisdiccional es lo prevalente. Y lo prevalente implica, en este caso, revisar la gestión de los defensores y defensoras públicos para evaluar si los problemas son de la casa o son de otros lugares o de otros sistemas. Entonces, el momento para llamar a todos a una mesa de diálogo, a una mesa interinstitucional, una vez que detectemos los cuellos de botella y esas burocracias. Ahora, en lo que respecta al proceso ante la Corte, lo veo muy bien. Es lo que veníamos reclamando de la ciudadanía en general a todas las instituciones públicas. La propia Corte Suprema de Justicia ha dado pasos positivos en ese sentido. Tenemos una ley de transparencia, acceso a la información pública, y hoy por hoy se van cumpliendo no solamente principios de transparencia, sino también se cumplen en este ámbito de selección principios del propio derecho penal, del propio juicio oral, que implica la oralidad propiamente dicho para tomar una decisión, ya no más el voto secreto. Ese voto debe ser dado en forma oral y forma pública. Cada uno debe motivar su voto. La ciudadanía sabe, controla, es inmediato y todo el mundo maneja lo que está sucediendo en este preciso momento. Yo creo que estas son conquistas ciudadanas que han encontrado en algunas autoridades públicas el eco favorable, y es hoy lo que estamos justamente disfrutando de una u otra forma, como ver cómo nuestras autoridades toman decisiones de alto nivel.
Gratifica escucharlo de esta manera, doctor, porque independientemente de que se ponga en duda de repente algún pacto, algún acuerdo, algún apoyo, porque esto está preparado de esta manera y, como decía usted, la arquitectura para la elección se da de una u otra manera de esta forma. Pero recién hablábamos con la doctora Segovia, hablamos con usted, lo escuchamos, y da la impresión de que se han respetado todos los caminos y se vive un momento distinto y diferente, independientemente de la designación que tengamos en cuestión de horas.
Asimismo, si vamos a coincidir en algo, es justamente en lo que hoy por hoy la Corte y la forma como lo va a hacer, es lo que la ciudadanía podrá llegar a medir y a censar el nivel de transparencia y el nivel de fundamentación para el voto que hoy tendrá que darse de parte de cada uno de los ministros. Entonces, es una manera de instalar de nuevo, es un viento sur que nos llega, que coincide con el clima del día de hoy, refrescante, que podría instalar de nuevo un aire de esperanza en que las cosas van a mejorar. Eso es lo que podríamos decir en este caso.
Doctor, más allá de su reconocida solvencia profesional y personal, hay un aditamento que, en caso de ser elegido, va a tener que adosar a lo estrictamente jurídico, que es la parte administrativa. Estamos hablando de un organismo que tiene más de 300 abogados, un presupuesto de $42 millones. ¿Se cree capaz para administrar, además de la labor natural de la Defensoría Pública, también la cuestión de los fondos?
Pero por supuesto, para mí lo central en todo esto es tener el equipo de trabajo, que son básicamente los directores administrativos financieros, las unidades de UOC, y sobre todo la parte de personal y talento humano, que tiene que estar fortaleciendo permanentemente una línea de acción, bajando la línea el defensor general. El líder en este caso será el defensor general. Y por lo tanto, la forma como se tienen que administrar los recursos públicos tiene que tener la línea del líder, honestidad y transparencia. Para mí, la ciudadanía va a ser mi mejor contralora, los medios de comunicación. Entonces, partiendo de ello, y sobre todo con la experiencia que ya he tenido también, no propiamente en el ámbito de la administración de fondos, pero sí en el ámbito de contrataciones y licitaciones públicas, el punto que siempre está en la mira para evaluar cómo funciona una institución. El resto es capital social, el resto es capital humano. Tengo, gracias a Dios, muy buena llegada en el Congreso de la Nación. Tengo muy buena llegada con todos los partidos políticos y son las piezas fundamentales para conseguir fortalecer un presupuesto hoy exiguo de la defensa pública. Pero no solamente me quedaré en este ámbito. En el caso de ser designado, buscaré fondos internacionales. Cooperación internacional es fundamental. Revisaremos con el equipo de asesores y con el equipo de abogados del Congreso y del propio Colegio de Abogados la posibilidad de traer normativas que nos permitan fortalecer la posibilidad de, uno, cobrar honorarios en aquellos casos donde el justiciable posee los recursos necesarios, pero aún así insiste en tener una defensa pública. Eso se convertirá en un baremo que nos permitirá evaluar también si hasta hoy la picardía va a seguir funcionando o evidentemente eso va a evitar que la defensa pública sea utilizada por personas que tienen recursos económicos. Convocar a los abogados para que vengan, que se involucren en la defensa de los justiciables vulnerables. Ellos podrán no tener recursos, pero las partes contra las que litigan sí. Entonces es una posibilidad de reinstalar esa mesa y pensar en una justicia con visión de país.
¿Y qué le hizo convencer o a decidir al juez Pedro Mayor Martínez, que sabemos tiene mucho respeto en el Poder Judicial y que creo que varias veces intentó integrar la Corte Suprema, abandonar, diríamos, la judicatura y pugnar por un cargo administrativo, por llamarlo de una manera? ¿Qué lo hizo decidir?
Esta decisión ya la había tomado hace mucho tiempo. Solamente que por mi amistad con la defensora general Noemí Llore nunca concursé mientras ella concursaba por su propio cargo. De hecho, le había dicho en varias oportunidades: Noemí, no concursaré porque vos estás ahí y te aprecio, sos mi amiga y respeto el esfuerzo y el trabajo que viene desarrollando, que lo hacía muy bien y lo hizo muy bien, pero eso impedía a que yo me lanzara a ese cargo. Aproveché el tiempo para ganar experiencia. Y por lo tanto, este es el momento donde mi inquietud juvenil aún se manifiesta. Debo recordarles que durante la época universitaria logramos en un equipo de todos los partidos políticos volver a ganar el centro de estudiantes. Logré liderar ese movimiento donde estaban liberales, severistas, de todos los colorados, etcétera, y ganamos el centro de estudiantes en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, y logramos sumarnos a la CEU, una Federación de Estudiantes Universitarios. O sea, mi inquietud no es de ahora, mi inquietud fue siempre, y lo doy simplemente es el reflejo de una coherencia de vida, de coherencia política, por pensar en que este país puede mejorar.
¿Contra qué hay que combatir en principio, según la visión que tiene el Ministerio Público, de la Defensoría Pública, doctor? Hay muchos casos de corrupción, hay venalidad, hay, o es una cuestión más bien, digamos que de recursos, como decía, lo de tener una buena llegada con los políticos en el Congreso.
El defensor público gana igual que un fiscal, según yo tengo entendido presupuestariamente. O sea, mal no ganan los defensores públicos.
A ver, yo creo que tenemos que tener una mirada de fortalecer los liderazgos. Yo creo que toda institución no suele trabajar muy bien si su líder no trabaja bien. O sea, esto es así y ha sido así siempre. Si el jefe, si el líder envía una energía hacia abajo fortaleciendo y apoyando la buena gestión de sus defensores, esa institución tiene otro vuelo. Entonces, lo primero es que todos los que van a hacer una buena tarea, los que trabajan bien, que se sientan ya apoyados desde el primer día. Ahora, los que trabajan mal deberán sentirse temerosos y deberán reevaluar sus formas de actuar dentro del servicio público. Tendrán que empezar a revisar sus políticas, a revisar sus conductas y esperar, por supuesto, que llegue el nuevo y ver lo que podría influir hacia las líneas inferiores. Ahora bien, corrupción hay en todas las instituciones. Yo no puedo decir que no exista corrupción en la defensa pública. Pues muchos de estos serán los puntos a ser abordados. Pero también debo decir que muchos defensores, hasta hoy, a través de sus propios peculios, suplen las deficiencias de la propia institución. Ellos desde su bolsillo siguen pagando un montón de cosas que deben ser pagadas o por el Poder Judicial o por la propia Defensoría Pública. Y eso es lo que pienso revertir. Yo quiero apoyar a los defensores públicos, y apoyando a los defensores públicos vamos a apoyar a una ciudadanía que clama urgentemente por acceso a una asesoría pública de calidad.
Doctor, parece que no le gustó el final de Game of Thrones.
Bueno, no, lo que sucede es que esa serie, por supuesto, nos conmovía por una serie de combos de violencia, de pasión, de enfrentamiento, de caballería, etcétera, ¿verdad? Y como que se volvió, claro, un toque romántico con la línea de pensamiento importante, donde el que piensa en el poder por el poder solo no prospera, y a veces sí, a veces hasta me sentiría como Jon Snow, en este caso, ¿verdad? El deber es lo que debe imperar al amor. Pero bueno, esperemos que las cosas no terminen como Game of Thrones y que termine mejor en todos los aspectos.
Veremos el Winter is Coming para quién de los internados hoy, a dos de los internados por lo menos.
Vamos a estar viendo eso.
Doctor, que tenga buen día. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Gracias, Carlos. Un abrazo a ustedes.
Adiós, hasta luego. El doctor Pedro Mayor Martínez.